Pensemos por un momento de la persona que nos sirve ese café diario detrás de la barra. ¿Vemos mayoritariamente hombres o mujeres? En este episodio, mujeres en el mundo del barismo.
Soy Yela.
Y yo Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola Yela, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal toda tu semana?
¿Qué semana? No la sentí. Ayer
no
era
sentiste,
sábado y estábamos
grabando. A mí esta semana me pegó súper duro. Mis proyectos ministeriales finalmente van a dar a luz y eso nos ha tenido así en un rush laboral esta semana, pero bueno, feliz, feliz porque finalmente ya van a salir y van a ver la luz. Mis proyectitos que nos ha tomado más de un año poder diseñarlos. Así
qué
que
bueno.
Sí, muy cool.
Yo sí, con harto trabajo, felizmente, muchísimas gracias a todos los que confían en nosotros, pero sí, ha sido una semana intensa que no la sentí. O sea, abrí los ojos, cerré los ojos y ya se había acabado.
Igual, y es esta parte del año que todo avanza mucho más rápido.
Sí, mañana te voy a decir feliz Navidad, no sé.
Sí, sí, mañana ya estamos comiendo turrón y pasado mañana panetón.
Sí, bueno, esta semana tenemos un episodio muy bonito porque tenemos invitada también. Ay, me encanta tener invitadas. Y ella es Gracia Briseño de Mama Quilla. Palmas virtuales para...
Palmas virtuales.
Gracia. Hola, Gracia, ¿cómo estás?
Hola, chicas. ¿Qué
un gusto,
Gracia.
Bueno, muchísimas gracias, Gracia, por estar aquí en este episodio y en esta temporada con nosotras. Y hoy día vamos a hablar de cosas muy interesantes alrededor del barismo y del emprendimiento en general en el mundo del café. Y es... ¿cuál es este rol de las mujeres y cuáles son los retos y oportunidades y la trayectoria que tú como Gracia en Mama Quilla han tenido, ¿no? Y bueno, terminar eventualmente con algunos comentarios sobre cuáles son estos retos que conllevan a la industria a poder tener un trabajo más equitativo, más igualitario en términos de oportunidades, tanto para los hombres, mujeres, y grupos minoritarios, ¿no?
Entonces, aquí nace la pregunta, ¿cómo fue tu historia con el café? ¿Cómo llega Gracia al café?
Bueno, ahí empezamos. Yo estaba en la universidad, ¿no? Pero siempre buscaba como cursos más prácticos. Y nosotros siempre hemos estado cerca a productores orgánicos, sobre todo por mi mamá, ferias, cosas así. Entonces salió la posibilidad de ofrecer una marca de café en una de las ferias, porque yo siempre acompañaba a mi mamá, y bueno, entonces ella y una amiga querían ofrecer este café, pero como ellas no podían estar atendiendo, necesitaban a alguien que lo haga, entonces me avisaron a mí. Entonces ofrecíamos un café más comercial, ¿no? Que en ese momento yo no sabía nada, y como iba ofreciéndolo, describiéndolo, iba leyendo la bolsita, ¿no? Entonces decía acá, olor a vainilla, yo, uy, olor a vainilla, señor, que no sé qué. Pero no sabía más, entonces, y veía que cada vez hacían más preguntas, o que involucraba más cosas, ¿no? El café, y que inclusive muchas veces no, o sea, nadie sabía, o muchas veces te lo preguntan, pero realmente no interiorizan en lo que están preguntando, creo yo, las personas. Entonces, bueno, al final apareció este curso en la Cordon Bleu, porque yo sí quería aprender más para poder explicar, ofrecer, vender, responder. Y dije, uy, a ver, me voy a meter, según yo, era como que aprender algo más de café. Sinceramente, no sabía todo lo que significaba eso. Entonces, cuando me metí a estudiar, era para barista, ¿no? Y ahí fue realmente, creo yo, que conocí propiamente el café, porque era un curso de cata, era de espresos, de calibración, cafés con leche y algo de coctelería y costos. No, entonces ahí creo yo que realmente, o sea, vi que el café no era lo que tal vez nosotros estábamos acostumbrados, un café para pasar o la bolsa, o solo la bolsa, sino que había más allá, ¿no? Y desde la preparación. Entonces fue ahí que ya empecé en el mundo del café, me encantó, ya de hecho seguía yendo a las ferias, pero ya, o sea, ya tenía más conocimiento, ya podía explicar más, pero como estaba también a la par con la universidad, y ahí también me di cuenta que en realidad lo que estábamos ofreciendo no era, o sea, lo mejor, ¿me entiendes? Entonces ahí fue como que dije, no me siento, o sea, no podía, entonces dije, no, paremos un rato con esto en lo que buscamos otros cafés, no sé, vamos aprendiendo un poco más. Y entonces fue así, de ahí igual paré, ¿no? Porque era como un hobby, seguí con universidad, pero paralelo a eso mi mamá viajó a España y como ya estaba metida en el café, me dijo, oye, mira, acá hay más cursos que son igual cortos, que no te vienes a ver. Y yo como que, ay, ya, genial. Y me fui, y como eran realmente cursos cortos, entonces había barismo, pero también habían cata y tueste. Entonces ahí fue que yo dije, ok, si estoy acá y todo está relacionado, entonces mejor de una vez aprovecho y lo aprendo, ¿no? Entonces, yo creo que fue ahí que en realidad terminé de enamorarme del café, porque para cata había análisis de grano verde. Nosotros tostábamos nuestras muestras, de hecho eran cafés de todo el mundo, distintas variedades, y como en esa época empezaba la crisis en España, no habían muchos alumnos, entonces, o sea, realmente las clases eran casi particulares, ¿entiendes? Algunos cursos era solo yo. Entonces ahí fue que realmente vi todo lo que había atrás de esa taza de café, inclusive del grano ya tostado, ¿no? Entonces cuando volví a Perú, decido comprar una pequeña máquina de café, porque para poder ofrecer, o sea, una bebida final correcta, que era lo que había aprendido, ¿no? En la Cordón de Barista, y participar en ferias nuevamente, pero ya necesitaba practicar algo. Entonces ahí fue que pregunté dónde habían tostadurías y me recomendaron a Bizetti. Entonces ya encontré Bizetti y ya me metí a trabajar ahí, estuve 8 meses, pero igual iba a la par con la universidad y en las ferias, y empezamos a entrar a ferias y a conseguir productores y amigos para trabajar, ¿no? Estuve en Bizetti 8 meses, ahí estuve también en laboratorio, entonces como que seguía convenciéndome que sí, que lo que me gustaba era más hacia atrás y más hacia campo, ¿no? Pero de todas maneras igual de la mano con un ser barista.
Claro, yo me acuerdo de ti en Bizetti.
En laboratorio. Y ponte ahí, hacíamos los sábados, teníamos la opción de salir a salón, ¿no? Entonces yo hacía mesas, que también me encanta porque, o sea, era como que lo de adentro lo transmitía directamente al consumidor. Y bueno, entonces estuve ahí en Bizetti, de ahí salí de Bizetti, decidí también que quería poner algo propio, empezamos a buscar, y ahí veía qué cosa era lo que faltaba, y era justamente el tema de tostado, ¿no? Que no había, que no se conocía mucho, o que inclusive estaba solo Bizetti haciendo tal vez un tueste correcto. Y entonces ya decidí abrir eso, paré con Bizetti, salí, y en lo que planeábamos nosotros íbamos comprando la máquina, que también fue principalmente como que algo súper empírico, porque no teníamos conocimiento de realmente todo lo que implicaba. Y también, y ahí mi idea era ponte a ofrecer servicio de tostado, porque según yo sentía que ahí había un vacío, ¿no? Porque no había mucho conocimiento. El mercado nacional no sabía mucho, creo, o no estaba muy bien informado de tuestes, o sobre todo en Lima, ¿no? Porque más había este tema, pero en zonas productoras, que hay, o sea, toda zona productora tiene su tostaduría, tiene, o sea, o empresas privadas, o las mismas cooperativas que ofrecen servicios. Entonces, también ese era otro punto en contra, porque todos lo tostaban en origen, ¿no? En su región, y ya lo mandaban empaquetado. Entonces, bueno, decidí comprar la máquina, la tostadora, fue como que una de las inversiones más grandes y, como lo repito, súper empírico porque no tenía conocimientos, cuando te lo ofrecen tampoco te explican todo lo que implica, y yo creo que también porque estábamos muchos aprendiendo recién, ¿no? Eso era como que el 2012, 2013. O sea, ya hace sus años. Entonces, como no habían muchos clientes en lo que buscaba para servicio de tostado, conocimos a un productor de café. Entonces yo dije, bueno, empiezo con él, ¿no? Le compro su café de tuesto y lo ofrezco en ferias, en bolsitas, y como ya tengo una máquina de expreso, las empiezo a ofrecer para dar a degustar. Entonces así fue, empezamos en ferias. Nuestra primera feria era Dazo. Pero de hecho también paralela a esto, en lo que yo conseguía clientes para servicio de tostado, ahí todavía no me decían nada del tema de que por qué era mujer, nada. Yo creo que ahí tal vez era más la edad, ¿no? Tal vez la edad, porque tenía como 24 años, entonces ya, bueno, primero veían la edad, todavía no el género. Pero ya de ahí igual iba a las ferias, llevábamos el cafecito para dar a degustar, ya la gente se iba enamorando de nuestro café, cada vez ya iban, nosotros íbamos los domingos, cada vez ya teníamos más gente. Igual les iba explicando, ¿no? Porque si bien es cierto, mi tema era, o quería resaltar el tostado, pero al tomar un café tan distinto al que estaban acostumbrados, definitivamente te preguntaban mucho. Y yo creo que ahí resalta mucho la importancia del barista, ¿no? O sea, el barista es la persona que va a hacer o que te va a llevar a que realmente disfrutes la bebida o te va a guiar en esta experiencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, implica mucho la preparación, la calibración, cómo está el barista frente a la máquina, qué técnicas usa, cómo es la extracción, la dosis, todo. Pero también es muy importante el mensaje que da al consumidor final al entregarle la bebida o al poner la bebida en la barra, en caso no sea él el que se lo va a dar al cliente final, ¿no? Entonces, ¿a quién le tiene que dar esa información? A la persona que está en mesas y que va a llevar esa bebida. Entonces, como que les iba explicando de dónde era el café, cómo lo tostábamos, por qué lo sentían distinto, ¿no? Y yo creo que poco a poco así se fueron pasando la voz. Y estuvimos casi un año en la Feria Dazo en San Isidro, ¿no? Que fue una de las primeras ecoferias, creo, de Comarque Dazo, y que un inicio era genial, pero después era como que nos ponían la luz, ponte a las 9 de la mañana, y yo tenía a la gente a las 8 de la mañana haciéndome cola, y yo decía, Dios mío, yo me muero. Entonces, lo último que hicimos era, hicimos nuestra extensión de un extremo a otro, entonces ya llegábamos temprano, jalábamos nuestro cable y ya, o sea, ya teníamos nuestra máquina para cuando llegaba la gente. Pero sí era bien difícil porque teníamos todos los domingos que trasladar máquina, todo, y era como que no entraban los carros hasta cierta hora, todo. Pero yo creo que sí, definitivamente mucha gente conoció lo que era una bebida de café correcta y sobre todo con un tueste correcto, ¿no? Entonces eso fue en la feria, a la par que íbamos instalando la tostadora en Surco. Que justamente por temas de falta de conocimiento, no sabíamos que necesitaba ciclón y que en realidad, a pesar de que es para ambientes pequeños, igual hace sonido y toda una historia. Entonces, a pesar de tener licencia, todo eso, decidimos ya, o sea, por nuestra salud mental y tranquilidad mental, salir de ahí. Porque sí, o sea, es como que llegábamos y todos los vecinos salían por la ventana. Y era como que no. Y igual la municipalidad nos había dado licencia, nos había pedido que modifiquemos algunas cosas, lo modificamos todo, pero era como que no estábamos tranquilos. Entonces, a la par de todo eso, decidimos salir de Surco y terminamos acá en Pachacámac, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, ahí, ya cuando nosotros pusimos la tostaduría donde estamos ahorita, igual la idea era tostar, vender las bolsitas de café para pasar en casa, y con la maquinita de espresso, dábamos las bebidas para degustar, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ya empezaba a venir más gente que no quería solo degustar, sino que quería, no sé, un cafecito con leche, o un cafecito más grande, o porque no me vendes, todo eso. Entonces, poco a poco fue que así se fue armando Mamaquilla, y yo, por ejemplo, sí tengo así muy claro, creo ahí realmente, como que recién yo me puse a pensar en el género y la edad, porque de hecho ahora es uno de mis clientes así más fieles, pero tengo un cliente que cuando recién vino era como que ya dame un café, y yo le servía su café y me decía, ah, pero está rico, como que quién lo ha hecho, quién lo ha tostado, y entonces yo decía yo, o a veces me refutaba, entonces yo le decía, pero mire, el café es así, se tiene que tostar, se tiene que preparar, no sé qué. Me decía, ay, pero y tú cómo siendo mujer y no me decía tan chibola, ¿no? Pero me decía, tan joven sabes, ¿no? Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Le decía, o sea, porque he estudiado, porque sé, porque lo estoy practicando y voy viendo, ¿me entiendes? Entonces, como que me lo habría repetido 3 veces, pero yo creo que con el tiempo ya se dio cuenta que en verdad tomaba los cafés y le gustaba y era, o sea, sí podía hacerlo, ¿no?
Yo acá tengo algo bien bonito que rescatar que, bueno, ahorita hablando de lo que es el barista que mencionabas que, claro, ¿no? Hay un emisor y un receptor y en este caso el mensaje es el café, ¿no? Entonces tienes este barista que tiene esta función de emisor de mensaje café y cómo se lo hace llegar al receptor. Entonces la correcta forma de traducir este mensaje para que sea bien adquirido, creo que quedaría muy bien como analogía. Y eso, pues, ¿no? También cómo creas un público en un lugar donde no hay este mundo de café propiamente de especialidad, ¿no? Es algo de tienes que empezar de cero a crear el momento, la parada, que se te dé orgánico, ¿no? Porque comenzaban a decir, ah, sí, ¿por qué no me das café con leche o demás? Uh-huh. Eso, ¿cómo fue ese desarrollo?
Justamente como lo que pasaba con este cliente, ¿no? Que venían, iban preguntando, entonces lo que yo, o sea, definitivamente también que alguien pare acá cuando empezábamos y te pida un espresso, era como que, o sea, es porque tomaba espressos o porque realmente son cafeteros, ¿no? Entonces iban llegando así y, o sea, yo me ponía a explicarles, ¿no? Sacaba mi muestra de pergamino, sacaba mi muestra de grano verde. Y como no tenía gente, entonces podía hasta calibrar con ellos. Me decía, ay, pero yo no quiero nada ácido. Entonces, ay, ya, mira, vamos a hacer nada ácido. Entonces lo recalibraba. Entonces le decía, ya, a ver ahora. Ah, no, pero en el otro sentía más sabores. Entonces, o sea, yo creo que ahí en parte fue, o sea, claro, para cualquiera sería una desventaja abrir y que no haya mucho público. Pero por eso es que yo creo que la gente que viene ahora es realmente, o sea, son clientes completamente fidelizados, la mayoría, los que ya vienen desde hace 5 años, porque entendieron y sienten que hasta el día de hoy pues sigue habiendo la calidad que encontraron el primer día, ¿no? Pero yo creo que todo es darte el tiempo de ir explicándoles, no importa lo que te pregunten, lo que te comenten, o lo que los consumidores crean. Muchas veces, a mí me no, justo era un tema de discusión acá, ¿no? Porque si, últimamente vienen y dicen, pero en Starbucks no me sirven así, o en Starbucks tienen esta opción. Y yo creo que eso está pasando porque últimamente está viniendo más gente de Lima, más que los mismos pachacaminos, sino los fines de semana están viniendo muchas familias, como que a conocer Pachacamac, a pasearse, entonces caen en maquilla. Buscando café, definitivamente sí, pero entonces dicen, ay, hemos venido por el cafecito, ay, sí, señora, que desea, no sé qué, ay, ya quiero, y eso me pasa a mí, un macchiato, yo, ay, ya, pero ha tomado antes macchiato, ¿no? Porque hay muchos que sí, como otros que no, entonces me dicen, sí, pero es como el de Starbucks, ¿no? Grandote, y yo, bueno, le digo, acá lo servimos tal, le explico bonito, pero sí es un tema, por ejemplo, que nosotros estamos viendo que, de hecho, la gente tiene Starbucks como un referente. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la mayoría.
Esto es todo por un episodio, hablar solo sí. Del modelo Starbucks que, con sus cosas positivas.
Totalmente. Y negativas.
Pero creo que, o sea, si seguimos esperando, seguimos como que Starbucks no, al final vamos a perder nosotros. Entonces yo le digo a los chicos, hay que ver la manera de explicarles, o sea, lo que nosotros les ofrecemos y cuál es la diferencia con Starbucks y por qué. ¿Me entiendes? Algo muy rápido, muy sencillo, pero que ya en la siguiente nos decían, pero en Starbucks, ¿no? Entonces, por eso, o sea, yo creo que es muy importante también cómo los baristas podamos como que explicarles bonito al consumidor y hacer sobre todo que se vaya de acá con, o sea, como que con alguna reflexión referente al café, por ejemplo.
Yo siempre digo que siempre hay un antes y un después de una taza correcta de café.
Sí, yo justo
y es un punto de no retorno.
Esto,
es un
punto de retorno. Yo pensaba en que definitivamente uno de los indicadores es el sabor, ¿no? Y esta sensación que ellos han tenido al momento de haber tomado esa taza de café en ese lugar.
Haciendo una parte acá cuando tú comentabas sobre este cliente que te decía cómo tú aprendiste tan jovencita. Yo me acuerdo que tú fuiste una también de las que se comenzó a certificar, o sea, de baristas pasaste a certificarte como Q-Grader. Tú fuiste a certificar a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica?
Porque no habían muchos cursos acá. Y porque, no sé, siempre me he sido de las personas como que me gusta también ir a otros países o a otras zonas a aprender, porque, o sea, intercambias más experiencias, tienes otros conocimientos, son otros, o sea, son, si bien cierto es café, pero son otras realidades, ¿no? Entonces siempre hay algo que aprender, pero una de las cosas principales yo creo que fue porque no había acá en Perú en ese tiempo, o si se abría, se iba a abrir muy lejos, y decidirme a Costa Rica.
Claro, fue el boom del café de especialidad propiamente dicho, el que comenzara a ver esta respuesta también positiva del público, y yo creo que con la pandemia ha habido una respuesta, o sea, con todo lo malo que ha sucedido por la pandemia, sí hay un saldo positivo, que es más personas consumiendo café de nuestro nicho de especialidad, y también café en general, o sea, el consumo de café ha aumentado.
Sí, o sea, yo creo que, sí, o sea, una de las pocas cosas positivas de esta pandemia es definitivamente el consumo del café ha aumentado, pero sobre todo el interés de las personas por conocer un poco más del café que están tomando, sea el café que sea, también es como que se les ha prendido el foco, ¿no? Como que, uy, ¿y qué tomo, no? ¿Y qué café tomo? ¿Y qué es café? ¿Y por qué me gusta? Y a ver qué otro café más hay, o qué preparaciones y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo positivo. Sin embargo, igual creo que sí va a ser algo de paralelo de siempre, como que ir educando a más gente, porque es más gente que se va sumando. Y yo creo que ahora, por ejemplo, porque ya me he metido más de lleno al tostado, es porque ya nunca comí a abrir una cafetería. Nunca, siempre fue como que tostaduría, servicio de tostado a puerta cerrada y ya. Pero ya después de 5 años ya la cafetería está más estable, ya está funcionando solo, entonces ya es momento de meterme al tostado, y justamente con todo este boom, ¿no? Que hay más personas interesadas en conocer más de todo lo que hay hacia atrás. Entonces como que creo que ya llegó el momento de justamente ir compartiendo estos conocimientos.
Gracias. Una pregunta. Ahora que estás hablando del mundo de la tostaduría, bueno, acá, no sé si solo en Perú o en el mundo general del barismo y del mundo del café, uno tiene, ¿no? Como que esta imagen default de que el barista en una cafetería es hombre, y peor aún si eso se proyecta en el mundo de la tostaduría, ¿no? Siendo tú que te estás especializando, por lo que entiendo, en el tostado del café más que en la parte del barismo, ¿cómo, qué retos crees o qué cosas has tenido que enfrentar siendo mujer en este pequeño rubro, ¿no? Del tostado.
Yo creo que la verdad es que nunca me puse a pensar en ese tema, ¿no? O sea, además de ese comentario de ese cliente, fue como que yo dije, oye, qué rarazo, ¿no? Pero lo tomé así como que tan se pasa, ¿no? Y después como que ya poco a poco le he ido explicando todo eso, que yo siento que tal vez ahora más que antes, ¿no? Porque como dice Ángela, ya saqué el Q, después he sacado el Q Processing, y en donde más distancia estoy sintiendo, yo creo que es justamente en campo, ¿no? Porque al final para barista igual tienes consumidores hombres, mujeres, más de cerca, más de ciudad, o sea, en la ciudad, pero sin embargo hacia campo es como que siento que confían más, o yo creo, todavía no lo he confirmado, que creen que más disposición tiene el hombre para trabajar en campo que una mujer.
Claro, yo me imagino que podría ser porque desde campo hay un mayor porcentaje de personas, o más bien de hombres, que son dueños de tierras, en este caso de tierras cafeteras. Creo que era como un 80% en el Naranjo. En algún momento busqué esa estadística. Frente al porcentaje de mujeres que son dueñas de tierras, ¿no? Entonces, esta relación de yo, caficultor, hombre, tengo una mejor interacción con una persona hombre que una persona mujer. O sea, tal vez podría ser por ahí, ¿no? El mecanismo.
Sí, yo creo que sí, porque, o sea, O tal vez el hecho de que estemos en la ciudad hace como que no vean tanto como que barista hombre o mujer. Es que yo siento que tal vez, o no lo he sentido porque como tenía que avanzar y sacar adelante ya mi inversión, era como que, ah, digan lo que quieran, no importa, yo sí. Pero sí, como les digo, o sea, más lo estoy sintiendo en el tema de campo, porque es como que ya me estoy especializando todo eso, pero yo veo que me pasó hace poco con uno de mis productores antes que me olvide, lo primero también que me pasó cuando recién empezaba y fui a buscar café me acuerdo claramente a San Martín, me reuní con el gerente de una cooperativa, porque para esto mi socia también es mi mamá, y viajé con ella, y nos reunimos, y estábamos en la reunión y el señor no me hablaba a mí, solo se dirigía hacia mi mamá, y yo era como que, y le comentaba a él, y yo a ella, entonces, y como que, y mi mamá, o sea, en ese sentido también es el mismo, le dijo, no me acuerdo cómo se llama, pongámosle Juan, por si acaso la especialista en café y la que sabe de café es Gracia, yo estoy acá por ayuda social, ponte, ¿no? Así que a la que le tienes que responder o comentar es a ella también, ¿entiendes? Porque sí, o sea, yo estaba como que ahí sentada y no me miraban, entonces era como que, hola, y yo, entonces, ahí como que ya él también como que, sí, no, lo que pasa es que entonces, ahí, por ejemplo, fue la segunda cosa que me pasó, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también influyó mucho mi mamá, que siempre me decía, ¿no? O sea, ahí, pues acaso el mundo es así, ¿no? Pero tú igual como que, tú al final con tus conocimientos y con las cosas que hagas, pues vas a demostrar si realmente por ser mujer puedes o no puedes hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ya mentalizada con eso ya avancé.
No sé ustedes, pero creo que también nos pasa porque hemos normalizado tanto estos micromachismos que hay, o el tema de que no, solamente sabe el que, o sea, alguien con mucha, mucha experiencia es la persona que va a estar en cabezas, pero son cositas que a veces tenemos que empezar a reflexionar y es súper difícil darte cuenta, oye, en ese momento no me dieron el valor que merecía, o sea, no estaba yéndome de gratis, o sea, yo ya venía trabajando, venía estudiando, venía, es más, hacer negocios con el señor y no me diste el valor que merecía. Entonces es bien complicado y es bien difícil para las dos partes, tanto para el que lo hace porque es como que están acostumbrados a hablar con personas de repente mayores o bla, y no lo hacen tanto adrede o de una queriendo dañar o faltar el respeto.
Mala onda, ¿no?
No, sino que es normal, ¿no? Para ellos. Y la otra parte nosotros que estamos acostumbrados a que sea así, pero poco a poco también siento que hay cambios, ¿no? Entonces eso también fue hace años. Ahora,
sí, o sea, eso ponte ha sido hace 5 años, 6 años.
Eso me hace recordar al comentario que nos dio Angie Barista del episodio anterior, que también nos decía, ¿no? Que ella desde Escuela de Baristas Chile vino una persona y les dijo como que, oye, quiero hablar con el dueño, y Angie le dijo, pero el dueño soy yo, y esta persona le dijo como que, no hay forma, ¿no? ¿Tú? Entonces, o sea, qué terrible que desacrediten a, digamos, a personas, mujeres, en estos cargos que son como que más altos o gerenciales o administrativos o que tengan la etiqueta de que son dueños, emprendedores y demás, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en poder visibilizar el trabajo de esas personas y en tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Que ya 2021, pronto 2022, qué locura es estar escuchando de que me estén preguntando si efectivamente eres la dueña de tu emprendimiento y que en realidad uno pensaba que era de un hombre, ¿no? O sea, terrible.
Nuestro valor no tiene nada que ver con nuestra edad ni con nuestro género. Eso es algo que pronto esperemos sea una brecha solo del pasado. Ahora ya votamos, ya podemos heredar, ya podemos estudiar, entonces pronto esperamos también tener más derechos y más valor. Pero bueno, en café tú también has comenzado a cumplir otros hitos como Taza Excelencia. ¿Cómo fue? Yo me acuerdo que las primeras ediciones de Taza Excelencia tú estabas como catadora, ahora te he visto como tostadora.
Sí, o sea, y yo creo que justamente va de la mano desde la primera experiencia, ¿no? Con el hecho de si bien es cierto, uno de los choques, además de ser mujeres, creo, es también la edad, ¿no? Porque la mayoría estamos empezando jóvenes con este tipo de emprendimientos. Entonces yo creo que, claro, o sea, a las personas de por sí les choca ver una chica, una mujer, y encima muchísimo menor que ellos, es como que, ¿no? Entonces son como que dos cosas con las que tienen que enfrentarse, que no tendría nada de malo, al contrario, ¿no? O sea, como que qué bueno. Y justo mientras comentaba Gaby, yo me estoy acordando, hoy día vino uno de los clientes también antiguos y con otro amigo, ¿no? Entonces yo justo pasaba por ahí y le dice como que, ay, ella es la dueña, ¿no? Y el amigo justo le dice, ay, tan joven. Pero bueno, por lo menos no dijo mujer, ¿no? Entonces, ya, como que su amigo dijo, sí, pero mire, está metida en el café hace años, que yo la conozco desde hace 5 años, que tienen acá, y no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que también va el tema de la edad, pero, y justamente ya al final, cuando se fueron, el señor me dijo, oye, te felicito por los cafés, que están muy buenos. Entonces, yo creo que sí, que a pesar de muchas cosas que pueden decir las personas, lo más importante es demostrar, ¿no? Con el trabajo y con los conocimientos, y para los baristas, con la bebida, ¿no? Que ofreces al consumidor, que sí, que podemos ser mujeres, podemos ser hombres, podemos, indistintamente del género y de la edad, o sea, si sabemos nuestro trabajo, si nos esforzamos en aprenderlo y en transmitirlo, como decía Yela, ¿no? Que no me acuerdo muy bien la frase, pero el mensaje lo llevaba el café, ¿no? Entonces, o sea, imagínate que no sabes quién lo prepara, dedícate a disfrutar tu bebida de café. Tienes que eso es lo bonito, creo, del consumidor de café o el que va buscando una taza de café. Eso era como para cerrar con ese tema. Y también unirlo con lo de la taza, que sí, yo empecé como catadora, que también me encanta, que no es algo tal vez que lo haga tan seguido como me gustaría, pero sí, cuando empecé como catadora y probaba tantos cafés, no podía dejar de imaginarme cómo se desarrollaba en el proceso de tostado. No, me encanta así todo compartiendo cafés de Perú y buscar el mejor café, pero también quiero ver, o sea, un poco más atrás, ¿no? Cómo es la parte de tostado. Entonces ya para este año sí ya busqué la manera de estar en la parte de tostado y felizmente se pudo dar, ¿no? Y también es súper interesante, súper bonito, y siempre hay muchísimas cosas por aprender, ¿no? Si yo, ponte, cuando llegué como catador y empezamos el primer día de calibración, o sea, sentía que no sabía nada. Y lo mismo me ha pasado ahora con el tostado, ¿no? Llegué el primer día y era como que sentía que no sabía nada, entonces yo decía, ay, pues... Pero yo creo que también de eso se trata, ¿no? O sea, de saber que siempre hay algo para aprender.
Eso te hace la primera tostadora mujer peruana de Taz Excelencia. Perú.
Yo no puedo creer que no había caído en cuenta de eso.
Y es que, otra vez, o sea, estamos tan es tan normal, sí, que siempre sea chico.
Sí, es que nadie que... lo... Sí, sí.
Y ahora, o sea, no es por nada, pero acá jalón de oreja a todos los que tienen blog y prensa, ¿por qué no resaltan esto? Son hitos que estamos haciendo de referencias a otras generaciones. Hoy, en el 2021, por primera vez en Taza de Excelencia, hubo una mujer tostando.
Porque yo creo que también hay todavía el concepto, hasta inclusive de tostadores. O sea, es que sí, es muy cierto, son cosas que en verdad lo vivimos tan en día a día que... no sé si es bueno o malo, pero que ya no nos, o sea, como que no es algo que nos impida seguir avanzando, ¿no? Por así, por decirlo lo sí, más bonito posible.
Sí, 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 o sea, es como que sabes que ya, o sea, tenemos que tener la meta tan arriba, pero cuando llegamos, o sea, nos hemos enfocado tanto en el camino que ya llegas a la meta y ya es como que te olvidas de la meta porque tienes otra meta más arriba. Uh-huh. Siempre va a ser así, o sea, es como que tus escalones siempre los vas dando más
pero
arriba.
Pero que no debería ser así, ¿no? Porque... O sea,
hay que echarnos escarcha. Yo siempre digo, si no brillamos, nos echamos escarcha. Pero acá todas brillan, punto. Acá a todas. Pero está bien, porque esos son referentes. O sea, tú no sabes, otra vez lo digo, tú no sabes quién te está viendo y quién está diciendo, mira, yo puedo llegar a ser una tostadora. Sí, y yo puedo estar juzgando, o sea, puedo estar haciendo esto, puedo estar haciendo lo otro. O sea, tú no sabes en quién estás despertando. Un bichito.
Sí, eso, o sea, definitivamente, ¿no? Yo creo que también eso es lo bonito y lo gratificante con el tiempo, ¿no? Una cosa que, claro, que las tostadoras no contamos, ¿no? Que, claro, para tostar tienes que cargar, o sea, en la tostadoría están tus sacos de café, están tus baldes, están tus kilos, que definitivamente, o sea, en un inicio lo hacía yo, o sea, y bueno, la mayoría somos, y siempre mamá quiere, la mayoría hemos sido mujeres. El que está con nosotros desde que empezamos es Renzo, por ejemplo, que ya todo el mundo debe conocerlo a Renzo. Pero él es el único hombre que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, hay veces cuando ya yo no puedo cargar así, ya digo, Renzo, ayúdame, y él me va ayudando. Pero si no, al final la solución es como que ya no cargo, no sé, pues los 12 kilos de frente, ¿no? Sino ya voy partiendo 6-6, o ya con el tiempo ya saqué brazos para más. Y hasta le agarras el
truco. Otra cosa, tu la limpieza. Gente, no tienen idea de lo que es la limpieza de la tostaduría.
Yo creo que bastante es que, o sea, para... O sea, no solo para hacer tostadora, ¿no? Sino en general te tiene que gustar realmente lo que haces. Entonces yo ahora, por ejemplo, también ya me gana en limpiar la tostadora, pero me encanta desarmarla y armarla, porque así también entiendes un poco más de cómo funciona, ¿no?
Y te ayuda a saber, o sea, cómo es con los equipos, te ayuda a saber cómo suena y ya puedes estar detectando. Es como tu carro, ¿no?
Creo que es más importante, saber,
efectivamente. Es eso.
Y por ejemplo, esas cosas, ¿no? O sea, también yo, uno no nace sabiendo esas cosas. Y también me ha pasado en un inicio cuando venían a arreglar o algo, yo me imagino que dirían, ah, pero no va a entender o no sabe. Y se ponían a solucionar temas de luz. Yo creo que ya en esta área tienes que aprender todo, ¿no? O sea, ya tengo que aprender mi llave diferencial, qué cable rojo, qué cable verde, no sé qué. Entonces yo veía que en un inicio como que lo hacían así y no nada. Entonces yo le decía, no, pero por favor explíquenme para yo también entender y saber, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, el electricista ya ahora lo sigo teniendo hasta el día de hoy, pero cada vez que viene ya sabe que me tiene que explicar para poder entender mejor. Y o sea, y que sí entiendo, ¿me entiendo? O sea, tengo que no entiendo. Entonces, pero también es una cosa que justamente es como que es algo a lo que hemos estado acostumbrados, pero que creo yo que poco a poco no debería ser una tarea de nosotros, ¿no? O sea, hacer que valoren nuestro trabajo.
Yo tengo una experiencia bien bonita que voy a contarlo. Yo tengo a mi asistente, Alondra, y Alondra entró, obviamente, como asistente mía en la parte administrativa, pero yo estoy en ingeniería industrial. Y ahora me voy a quedar sin asistenta porque entra planta. Y por primera vez IMSA va a tener una mujer en planta, en proceso. Y son emociones cruzadas porque obviamente me quedo sin asistenta, pero ella estaba como que entrando, o sea, ya se apoderó tanto de esto, ya se empoderó, un poco la palabra está ya a veces hasta mal usada, pero ella, bueno, ella estudia ingeniería industrial, entonces está entrando a hacer procesos que yo digo, independientemente si se quede o no en IMSA y crezca y salga, a donde vaya, ya nunca le va a poder decir, ay, pero es que tu casa está en planta, ¿sabes cómo? Pero sí sé, sí sé.
He estado.
Ya hice eso. Ya corté, ya doblé, ya fresé. Ya. Esos procesos ya los sé, los hago. Entonces, siempre quería que haya una mujer en planta y no había. Y ahora tengo una. Y les juro que es como que digo, y todo desbloqueado, check. Y fue orgánico, fue como que se dio. Bueno, ahora estoy buscando asistenta, por favor, me pueden mandar su currículum.
Cherry de podcast.
Aprovecha.
Qué bonito, ya. Entonces esas cosas, esos hitos que no nos damos cuenta, y por ejemplo ahorita también digo, qué bonito, pues, ¿no? Por favor.
Sí, y yo creo que justamente es eso, ¿no? Que tal vez, o sea, estamos tan mal acostumbrados que no resaltamos como que estos logros o estas acciones, porque tal vez hasta inconscientemente no le damos el valor que deberíamos dar.
No nos damos.
Pero entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer desde estos grupos alternos, ya sea desde yo en mi posición de emprendedora o yo en mi posición de podcaster o de blogger o lo que sea, para visibilizar y empoderar a las mujeres en el mundo del café?
Yo creo que justamente no sé si estaría bien, tal vez el hacer reconocimiento de la misma manera o inclusive indistintamente del género, ¿no? O sea, hombres, mujeres, o sea, ver más allá, sino vernos como profesionales, como baristas, como la actividad que desarrollamos. Y si lo hacemos bien, mejor aún. Y si no lo hacemos bien, pero podemos aprender también, ¿me entiendes? Pero enfocarnos en lo que hacemos. Hombre, mujer, grande, chico, no importa.
Claro, lo que importa, y si es, lo hace una mujer, lo aplaudes un poquito más. No, mentira.
O sea, lo que pasa es que, o sea, deberíamos también entre nosotros.
Entre nosotras, por sororidad también.
Evitar, ya, o sea, inclusive más que decir, evitar cierto tipo de comentarios, ¿no? O acciones.
No, o no perpetuarlas, ¿no? Como que si escuchas algo, es eso, el silencio. No hay nada peor para mí que el silencio cómplice, ¿no? Que sabes que está mal, pero no me quiero meter en ese problema. O sea, qué aburrido meterme, como que escuchas que tu amigo está diciendo un comentario machista normalizado, o sea, y es como que, ¿no? ¿No?
O por ejemplo, también el, o sea, una de las cosas, también hay dos caminos, o sea, demostrar realmente con tu trabajo, oye, pues Pepito, por si acaso, mira, yo sí puedo. O simplemente, mira, Pepito, piensas así, chévere por ti, pero con alguien que piensa así, no quiero trabajar, me interesa que valores o no valores mi chamba, muchas gracias, habrá alguien con quien te entiendas mejor, ¿no? Y ver como que personas realmente que, o sea, que valoren tu trabajo por el resultado final, ¿no? Uh-huh. Y a la larga, o sea, al ir armando estos grupos que vayan teniendo las mismas maneras de pensar, ya todos los, o sea, vamos a empezar a ser mayoría. Entonces los que no piensan así van a ser minoría. Y quieran o no quieran, van a tener como que decir, oye, ¿qué está pasando? No, ya está bien.
Se van a dar cuenta que estaban en el lado erróneo de la historia.
Oscuro.
Sí,
te dejo que... Sí. Yo creo que igual aquí en Perú faltan más de esos colectivos para promover ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, ejemplo, Chile, Mujeres del Café, que hacen un trabajo espectacular, que trabajan de la mano con un montón de cafeterías cuyas dueñas son mujeres y también hacen talleres con baristas mujeres, hacen como esos grupos de trabajo entre mujeres para apoyarse y tener este, digamos, grupo seguro de conversación, y así como lo estamos haciendo más o menos, pero en versión, bueno, presencial, pre-pandemia, y eventualmente es como un apoyo, ¿no? Una comunidad que trata de empoderar y visibilizar el trabajo de la mujer en el rubro. Creo que también se han expandido, ahora creo que hay mujeres de barista en Ecuador, en Argentina existe este mapa de barmaids, que en realidad no es de café, pero es más metido en el mundo de la gastro...
Iba a decir
gastroeconomía, yo cambiando palabras, sí, de la gastronomía, y es más como de barra, ¿no? Porque es una cosa muy extraña lo que sucede en el mundo de la hospitalidad. Yo creo que el mundo del café también es en el mundo de la hospitalidad. O sea, en el servicio, ¿no? Y es una cosa también muy extraña que tal vez en el mundo de la gastro hay una mayor presencia de mujeres o menor, pero cuando vas al mundo del café, ese porcentaje se achica aún más, ¿no? Hay un rol muy fuerte masculino, tanto en el oficio del barismo como en la tostaduría. Ni qué hablar en el mundo de la producción, ¿no? Que es lo que ya hemos comentado. Entonces, este tipo de grupos sí que podrían mejorar, visibilizar, empoderar y además motivar a personas que como que les hace ojitos al mundo del café, pero que no toman la decisión de poder adentrarse al rubro, ¿no? Por N motivos, uno no sabe. Pero creo que podrían ayudar un montón a las personas que ya actualmente trabajan en el rubro, o personas que quieren decidir entrar al rubro, tener información de primera mano de un grupo como este, ¿no? Como Mujeres del Café, como Mapa de Barmaids, o cualquier otro que vaya a surgir. No sé si las habías escuchado antes, Graciela, de estos dos.
El de Chile sí lo había escuchado, no sabía exactamente todo lo que hacían, pero ahorita me he hecho un resumen rápidamente. El otro no lo había escuchado, pero yo creo que sí, o sea, definitivamente por lo menos hacen como que alguien voltee a ver, ¿no? Como que, oye, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Tal vez en ese momento no le presten la atención necesaria, pero yo creo que sí les va a quedar. Definitivamente, si en algún momento, no sé, pues imagínate, escuchen grupo de sommelier mujeres, que no sé si existe ese término, pero ya van a decir, oye, mira, y también hay una asociación de cafés de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esa unión sí sería importante, y también sobre todo, como dices, Gaby, para motivar a personas o a mujeres que quieren meterse a este rubro, pero por A o B no lo hacen y tal vez necesitan justamente ver a alguien y decir, oye, mira, esta persona puede hacerlo y yo también puedo hacerlo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no sé si ustedes saben si la mayoría de dueños de cafeterías son hombres. ¿Son hombres? ¿Saben? ¿Tienen idea? No, ahorita se me viene una pregunta.
O sea, como que en data dura y concreta, creo que no hay esa información.
No hay una información como que física tomada. Sí, pero creo que sí. Lo que sí.
Pero si hacemos nosotros un mapeo rápido, yo creo que la mayoría de...
La mayoría son hombres, sí. Son de hombres. Pero hay algo que yo quiero rescatar en el rubro. Espero para las próximas, ¿cómo se llama?, episodios y temporadas podamos ver. En el rubro de exportación, tenemos empresas representantes muy bien llevadas por mujeres. Están las señoras de casa, que son mujeres. Está en HBC Titi Valdivia. Está Fabio Lugarte en Expo Café. Entonces, yo siempre, cuando a veces hablan de exportadoras, yo tengo como referentes femeninas mujeres. Pero si lo vamos al mundo de esta temporada, que son baristas, dueñas de cafeterías, son contadas, son pocas, pero espero que comiencen a sumar más, ¿no? Sí, pero si hacemos un control.
Y si vemos también a la larga, o sea, la mayoría de los, o sea, de dueños son hombres, ¿no? Pero la mayoría trabaja con sus parejas, esposas, novias, y ves a la larga que la chamba muchas veces más fuerte la hacen las chicas, ¿no? O sea, yo creo que tal vez lo vemos más porque estamos más cerca de o tenemos amigos, no sé.
Hay que hacer nuestra data.
Sí, o sea, porque, y también sería bueno ver, o sea, realmente cuántas mujeres baristas hay. Por ejemplo, yo acá tengo a Keila como barista, pero yendo un poco más allá de las mujeres, como les comentaba, la mayoría son mujeres, ¿no? Y ir un poco más allá, no sé, sí, es posible, pero ponte, yo siempre digo, a mí me gustaría hacer una cafetería en la que haya una guardería, porque Keila ya tiene su hijita, no es tan bebita, pero ella tiene una hija, pero también ir un poco más allá. Leí algo de la diferencia de trabajos de hombres y mujeres, y claro, la mujer tiene que pensar en dónde deja el hijo, en que si el desayuno, y en todo, ¿no? Y entonces digo, crear entonces un espacio de trabajo en el que realmente sí, o sea, la mujer pueda trabajar tranquila porque lleva a su hijo. Entonces, tal vez no vemos todo lo que implica o todo lo que ya por años, ¿no? Por genética, por todo eso, piensa la mujer cuando chambea, a diferencia de un hombre. Pero, y ahí también otro tema, ¿no? O sea, el ser empáticos con la situación o con la persona sin ver el género, ¿no? Ese es otro tema también.
Pero te apuesto de que Renzo, al estar trabajando tanto tiempo con tantas mujeres, también ya tiene otra perspectiva de
cuando Renzo tiene una hijita mujer.
Claro, entonces es el mundo que está dejando para esas siguientes generaciones.
Sí, sí, definitivamente.
Vamos a regresar al tema de barismo.
Pero justo eso te quería decir, o sea, inclusive es más allá, porque una de las cosas que a mí me gusta es que hay días que yo hago meses, que sobre todo son los fines de semana, sábados y domingos. Entonces te das cuenta que va más allá de género. O sea, de verdad hay comentarios, hay ciertas actitudes que uno no espera, pero va mucho más allá, ¿no? De si es hombre, si es mujer. Tal vez hasta va más por la edad o por cómo es eso. Persona, ¿no? Entonces inclusive eso también te ayuda a ser más empático, a ser un poco más abierto, a entender que inclusive, ¿no? Que tal vez no es contigo, ¿no? O sea, es la persona que, no sé, que tuvo un mal día, por así decirlo.
Para mí el café puede ser definitivamente algo que me cambie totalmente el día. O sea, a mí sí, yo puedo decir que una taza de café me puede mejorar toda mi perspectiva.
Sí, o bueno, suele pasar, hay veces llegan así todos así, alborotados de la calle y ya se sientan, ya llega el café y ya cambian completamente. Entonces nosotros decimos, espérate que tome su café.
Háblenme después mi café. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este episodio. Muchísimas gracias. Y nos vamos a comentarios finales. Gaby, ¿cuáles son tus comentarios finales?
Bueno, comentarios finales de esta temática es que sí me gustaría ver estos grupos en Perú que apoyen al trabajo de las mujeres, o dicho de otra forma, que apoyen a que, indiferentemente del género que tengas, tengan las mismas oportunidades laborales, de estudios y demás, ¿no? Entonces creo que eso es clave y hay que darnos cuenta de cómo es nuestro entorno, de qué acciones nosotros realizamos para poder justamente llegar a este acceso de oportunidades para todos, ¿no? Creo que eso es algo súper importante y que puede sonar que, o sea, que cómo me doy cuenta, ¿no? O sea, es algo tan superfluo, pero es súper importante ver qué acciones estamos tomando hoy para que mañana todos podamos tener las mismas oportunidades. Eso.
Bueno, mis comentarios finales es de que también necesitamos espacios más seguros para seguir expresándonos, seguir creciendo y comenzar a tener más atención en todos estos hitos que vamos avanzando, desde abrir un negocio nuevo en un nuevo lugar que no tenías ni mapeado que iba a ser café y arriesgarte, desde empezar a postularte a tal vez a rubros donde no es normal que haya una mujer, atrevernos, ¿no? Y saber de que sin querer podemos estar siendo ese fosforito que va a iniciar el fuego en alguien. Entonces, eso es algo para mí que me deja el episodio, ¿no? Como sin querer, queriendo, estamos siendo representación de algo.
No, nada, que sí, es como Yela dice, no sabemos, o sea, para quién podemos estar sirviendo de motivación. Entonces, yo creo que siempre, o sea, hagamos pensando eso, ¿no? Que hay alguien que va a ver qué es lo que estamos haciendo y que va a querer seguir, o que tal vez va a sentir que ese es el escalón para que dé el salto que necesitaba dar. Y que sí, o sea, todo está en decidirse y hacer, ¿no? Y mientras uno quiere, lo va a poder lograr. Y que definitivamente también la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, si realmente queremos que se valore o se visualice nuestro trabajo en general, ¿no? Indistintamente del género y todo eso, pues es importante ir apoyándonos, ir sumando esfuerzos en vez de separarlos, porque lo que vamos a lograr es mucho más pequeño, invisible, a que si lo hacemos todos juntos, ¿no? Y sacamos un solo objetivo, un solo resultado.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ese episodio. Y con nosotras es hasta la próxima semana. ¡Chao, chao!
Gracias, chicas. Chao.